Gálatas capítulo 6 y vamos a leer en el verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Esta palabra entonces nos devuelve otra vez al tema de el sembrar y el cosechar. Algo que nosotros podemos ver en el diario vivir. Podemos ir a la chacra y podemos saber que depende de la semilla que uno siembra, es el tipo de planta que va a salir, ¿no? Si uno siembra maleza, puede ser que caiga una semilla de maleza y eso va a salir maleza. Si uno siembra, sin embargo, trigo, va a salir trigo. Si uno siembra maíz, va a salir maíz y no otra planta, ¿no? De acuerdo a la semilla que uno plante, esa es la cosecha que uno puede esperar. Entonces, aquí hay una advertencia para nosotros y es la posibilidad de que nosotros nos engañemos a nosotros mismos en cuanto a este tema. La palabra engañar significa llevar al desvío, pero lo raro de esta ocasión es que uno mismo se está llevando al desvío. Bueno, que no os engañéis a uno mismo. Normalmente se usa la palabra para otras personas que están llevando al desvío, para los maestros, etcétera, pero en este caso uno mismo se está llevando al desvío. Uno mismo está engañándose a sí mismo en lo que está pasando. Nuestro corazón es engañoso. Pero alguno quizás podría pensar que a Dios se le va a escapar alguna cosa que sembramos en la carne, que no se va a dar cuenta de la manera solapada que estamos haciendo las cosas para que Él no se dé cuenta que estamos sembrando para nuestros propios intereses y que Él va a ser engañado a que estamos sembrando con sinceridad y por lo tanto esperamos que Él nos dé una cosecha de cosas buenas. ¿Qué pasa si uno no lo reconoce, si no, nosotros no reconocemos este mal antes? Dios puede permitir que la carne llegue a dar su fruto. ¿Para qué? Para que salga a luz a nuestros ojos el error que hemos tenido, con el fin de que lo podamos confesar y podamos ver su verdadero carácter. Pero, aun cuando lo confesemos y eso no llega a su madurez, sin embargo, de todas maneras, se produce algún grado de degeneración en nuestras vidas al sembrar para la carne. Y agrega diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Qué rara expresión, ¿no? Que podemos pensar que podemos burlarnos de Dios, que podemos pensar que somos más vivos que Dios. Tal es el orgullo de la persona que se ha deificado tanto de pensar que es tan vivo que hasta Dios lo puede despreciar. Porque es un desprecio. Y eso es lo que significa esta palabra burlar, es despreciar como sintiéndose superior, en que uno se ha burlado porque es más rápido que la otra persona, más astuto, más vivo que la otra persona, y lo ha burlado y se ha pasado de vivo con él. Pero Dios no puede ser burlado, no nos podemos pasar de vivo con Dios. Es imposible. Tal es el orgullo que engendra el legalismo. El legalismo que apela a la persona y dice, tú puedes, cumple. Y eso engendra un tipo de persona orgullosa de tal manera que él piensa que él puede hacer todo. Incluso llega a sentir de que él puede engañar a Dios en lo que está haciendo. Porque en realidad él sabe en su propio corazón que es solamente una fachada que está poniendo en su vida. Que en realidad, en el fondo del corazón no está haciendo las cosas sinceramente, sino solamente para ser visto los hombres. Pero a Dios no se le puede burlar. Ese es el tipo de sembrío, entonces, bajo la ley. Bajo la ley, podemos llegar a pensar de esa manera, incluso, de podernos burlar de Dios. Pero, ¿es posible esto? ¿Y una persona que adora a Dios, a la vez, lo desprecia? ¿No son contradicciones de términos? La adoración es algo que lo tomamos en alta estima, y el burlar es despreciar. Tomaré un poco. Es una contradicción de términos. ¿Puede ocurrir esto? Bueno, difícilmente se diga con palabras. Pero muchas veces las acciones hablan mucho más claramente que las palabras, ¿no? Dice una cosa, pero en los hechos es otra cosa. Job había descubierto entonces algo similar en el capítulo 1 y verso 30, y dijo: ni quisieron mi consejo. Dios está hablando, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Es posible entonces que nosotros también menospreciemos las reprensiones de Dios? Lo tenemos en poco, quizás a través de alguna otra persona creyente que está hablándonos de parte del Señor. No quisieron el consejo, no tienen ellos la necesidad de consejo, están despreciando que Dios les dé algún consejo. No necesitamos, eso es obviamente resultado del orgullo del corazón de las personas, y eso es una de las cosas que se engendra en una persona que está bajo la ley, el orgullo de pensar que uno puede cumplir. Pero a Dios no se le puede engañar, a los hombres sí, y ese es el engaño que la ley engendra. Dice Pablo que la ley me engañó a pensar de que él podía cumplir, pero la realidad fue otra, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas personas siguen creídos de que sí están cumpliendo, sí están haciendo. Es el sistema contrario a la palabra de Dios de la gracia. La ley jamás fue dada para que tengamos esa como una religión, sino para que nos demos cuenta que necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. Bajo la gracia, Dios ahora perdona nuestros pecados y nos limpia y nos toma como instrumentos para Él expresar sus obras a través de nosotros, para que la gloria sea de Él. Y la va a hacer, es la única forma en la cual se pueden producir buenas obras en nosotros, es una forma que traiga gloria para Dios, y es la forma como Él nos hizo para la gloria de Él. Y luego, en el mismo verso dice: pero no os engañéis, Dios no puede hacer burlada. Pues, ya comienza a explicar cómo es esto, cómo Dios no puede ser burlado. Hay una ley entonces universal, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es por esa razón que Dios no va a ser burlado, y porque Dios ha implantado y Dios hace que esa ley funcione. Y ese es el juez de esta explicación. Job también, una vez más, nos comenta algo similar. El capítulo 4 y el verso 8 dice, Job, capítulo 4, verso 8: como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciega. Es una ley que ha traído pues muchos dichos en este mundo, ¿no? Que dice: el mundo es redondo, o la vuelta, dicen, ¿no? Y esa es una ley que Dios ha establecido, de la siembra la siega. Pudo observar que los que harán iniquidad, o sea, rebeldía a Dios, y siembran injuria, teme a Dios o a otras personas, cuando ellos mismos la siegan. También a ellos también les va a hacer lo mismo. Así como en Apocalipsis dice, el que hierro mata, el hierro muere, ¿no? Es una ley entonces de la justicia, de las de que lo que uno también acá siembra, también cosecha. Y esa es una ley entonces que no se puede romper. Por eso dice aquí todo, pues todo lo que el hombre sembrara, todo lo que el hombre sembrara. ¿En qué manera podemos sembrar? Podemos sembrar en una manera buena, podemos sembrar a través de la palabra de Dios. En 1 Corintios 9, 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Ahí vemos entonces una sembría con la palabra de Dios, donde Pablo les había enseñado la palabra, les había llevado el Evangelio, les había enseñado todas las cosas necesarias para el cristiano, había sembrado en lo espiritual. Ahí vemos entonces una de las formas es esa, otras formas es en bien hacer, otras formas es en ayudar en la obra del Señor. Hay diferentes formas de sembrar para bien, pero no solo la buena semilla que sembramos cosechamos, sino también las malas semillas que sembramos también cosechamos. Por eso el énfasis en la palabra todo. Se ve que el sembrío no es selectivo en ese sentido, ni la cosecha tampoco. No solo se cosecha lo bueno que se ha sembrado, sino también la mala semilla que se ha sembrado, esa también se ciega. Por eso dice eso, específicamente hay un énfasis sobre esa palabra, eso mismo también segará. Todo lo que hemos sembrado, eso mismo segará. Precisamente lo que se siembra será cosechada. No lo que quisimos con buenas intenciones sembrar, pero no lo hicimos. Ni lo que pensamos que habíamos sembrado, sino que lo que realmente sembramos. Eso aplica a varias áreas también de nuestra vida, ¿no? Podemos sembrar lo personal, las cosas que se siembran en nuestro corazón, las cosas que permitimos que sean influencias en nuestros corazones. Podemos ver entonces que todo lo que se siembra en nuestro corazón tendrá una cosecha. Es inexcusable esto. En lo malo, Satanás tiene muchos métodos con los cuales él siembra en los corazones de las personas. No solamente palabras, sino también sentimientos. Una de las formas muy sutiles, pero muy efectivas para el enemigo hoy en día son a través de las películas, donde se combina la música con las palabras y los ejemplos para sembrar la forma de ser del mundo, el sentimiento del mundo, para que uno entonces automáticamente esté asimilando su forma de ser. No se puede evitar. Y uno cosecha respuestas en nuestras vidas de esas cosas. Por razón que alguien ha dicho que siembra un pensamiento y se ciega una acción. Ciega una acción y se ciega una costumbre. Ciega una costumbre y sigas un carácter. Siembra un carácter y ciega un destino. Vamos a pensar un poquito más en eso en un momento. Pero estamos entonces notando que todo lo que uno siembra, eso también segará. ¿En qué otra manera podemos segar? Podemos segar en falsa religión. Y ese es el contexto del libro de Gálatas. El sembrar bajo la ley. ¿Qué es la forma de segar bajo la ley? Bajo la ley es segar apelando a la carne, apelando al esfuerzo humano de cumplir. De esa manera entonces también, ¿qué se cosecha? Cuando se siembra bajo la carne, o sea, bajo la ley, vamos hablando de la palabra de Dios, el enfoque es la persona. ¿Y qué va a cosechar? ¿Qué puede producir la persona? La carne. Por lo tanto, la persona que predica con la ley, con ese enfoque, enfocando a la capacidad de la persona para que produzcan, solamente va a producir, cosechar, ¿qué? La carne y sus productos de corrupción. No puede otra. Es solamente aquella persona que está siendo usada por el Señor, porque bajo la gracia, una vez más, reconocemos que no hay nada de bueno en nosotros, no podemos producir nada de bueno en nosotros, por lo tanto, depende de que Dios, a través de nosotros, su Hijo, a través de nosotros, produzca su vida, a través de nosotros, y se produzca algo de bueno, se pueda sembrar para bien, para el Espíritu, como vamos a ver en otro momento. Eso también, entonces, se hará. Todo es una ley absoluta. Eso no solamente aplica a la vida personal, también aplica a la crianza de hijos, tanto físicos como espirituales. Los mismos principios aplican. Si siembras entonces principios del mundo en tus hijos, ¿qué vas a cosechar? Hijos mundanos. No hay otra. Ellos van a ver tu vida que estás sembrando con tu ejemplo. Ellos van a ver con tus consejos en la hora de la verdad. Cuando las papas queman, ¿qué haces? Ellos van a pelar el ojo y van a decir, ¡ay, aprendí! Eso es lo que realmente vale. Bueno, entonces vamos a mantener una fachada de buen parecer cristiano, pero a la vuelta de la esquina vamos a tener otros principios. Esa es la forma de ser cristiano. Y vas a cosechar para carne. No es posible evitar a Dios y burlarse de Dios. Es imposible. No podemos ser más vivos que Dios. Es una ley que nos duele. Porque la carne duele cuando es aplicada el juicio a Él. La carne batalla hasta la última para resistir la última consecuencia de que el yo resalte. Pero es una ley que no se puede quebrantar, porque Dios hace ver a la persona las consecuencias de sus sembríos, de sus vidas, y entonces en el día del juicio, si no ahora, también saldrá a luz esas consecuencias, tanto para bien como para mal. Porque en el día del juicio, del juicio del Señor Jesucristo, el juicio del tribunal de Cristo, cuando ahí te daremos cuenta de nuestras obras, los ojos de fuego del Señor mirarán más allá de la fachada y verán la realidad de las cosas, el material concreto con el cual hemos sembrado. Y ahí, de todas maneras, va a salir a luz esas cosas. Y explica entonces el verso 8, porque el que siembra para su carne, aquí la palabra carne, bueno, vamos a notar primeramente que aquí cambia la figura que se está dando en cuanto al creyente. En el capítulo anterior, en el capítulo 5, se veía el creyente en un campo de batalla, estaba luchando el espíritu y la carne, ¿no? Había un campo de batalla y el creyente estaba en una lucha. Pero aquí ya no es un campo de batalla, sino un campo de sembrío en donde el creyente está sembrando. Y tenemos dos posibles capataces bajo el cual sembremos sus semillas, ya sea la carne o el espíritu, para nuestras vidas. Y de esa manera entonces podemos preguntarnos para qué jefe estamos trabajando, y muchas veces estamos mezclando semillas cuando no deben mezclarse. Las semillas entonces vienen a ser esos pensamientos personales, acciones de bien hacia otros, y son buena cosecha. El creyente entonces debe ser un positivo sembrador, no debe ser fatalista. No es necesario que el creyente sea fatalista. El creyente debe ser más que victorioso. El fatalista es víctima de su ambiente, en primer lugar. Que así suceden las cosas. Que mi temperamento, así soy, y así reaccioné. Y ante las circunstancias, así tratamos las cosas. fatal. El creyente no tiene que ser así. El creyente tiene la posibilidad de no ser fatalista, de ser victorioso y de poder ser un positivo sembrador. Que esté sembrando para fines eternos. Y ese es el argumento que se da aquí en el verso 8. Porque que siembra para o de la carne. La carne aquí es la expresión externa de la naturaleza pecaminosa interna, como es en todo el libro de Gálatas. Es la manifestación externa a través del cuerpo de la naturaleza pecaminosa, la carne. Es una manifestación pecaminosa del ser humano a través del cuerpo, pero que nace del corazón pecador. Y para su carne es porque la carne es egocéntrica en sus pensamientos, a diferencia de Cristo, que no se agradó a sí mismo. Porque el que siembra para los intereses de la carne, de la carne, de esa procedencia, exactamente esa semilla, de esa procedencia sale, de esa voz, se puede decir, de semilla, segará corrupción. Y eso también es una verdad real y concreta. Si se siembra de la carne y para los intereses de la carne, el interés es el yo, de mis propios intereses, de mis propios sentimientos, de mi propia gloria, eso es sembrar para los intereses de la carne. Esa va a traer un resultado de cosecha de corrupción, siempre. La carne no puede producir nada positivo. La carne solamente produce corrupción. Es una falta de vida de Dios, por lo tanto no produce nada de bueno. Solamente deterioro y una condición antiguamente mejor. Solo Dios puede dar vida, y cuando no hay vida, entonces solamente se puede producir corrupción o degeneración. Es una comparación gráfica de un cuerpo muerto que se está pudriendo. De igual manera, la inmoralidad que se produce tiene que ser repulsiva. El resultado de eso es una inmoralidad en nuestra vida que es repulsiva. ¿Verdad, no? Todo lo que se siembra para la carne, ante Dios y ante una vista espiritual, tiene que ser algo asqueroso. Algo entonces que debemos de confesar y desechar en nuestras vidas. Más, gracias a esto. Más, el que siembra para los intereses del Espíritu, de su procedencia, de su bolsa de semillas, se puede decir, segará vida. Entonces acá notamos en el verso 8, más el que siembra para el Espíritu, para sus intereses, él es el jefe, el capataz, nos ha dado esa bolsa para sembrío, de él, de su. Ahora, ¿de dónde sale? Del Espíritu. Una vez podría haber una duda si es el Espíritu de Dios o si es el Espíritu del ser humano. Pero en la Biblia es difícil diferenciar entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros siempre, obra a través de el Espíritu nuestro. Y el don que tenemos también es una manifestación dentro del Espíritu nuestro. Por lo tanto, es difícil hacer esa diferencia, ¿no? Pero entonces, vamos a notar entonces que cuando Dios obra a través de ese Espíritu y de esa procedencia, el Espíritu del ser humano no va a salir, por obra de Dios, va a salir algo positivo, va a salir algo que en vez de tener degeneración, pudrición y asquerosidad, va a producir algo permanente para la eternidad. El golpe que da esta impresión debe impresionarnos como un argumento. La comparación entre semana para ambos debe ser un argumento en sí. Uno, para carne, siempre corrupción, degeneración, putrición. Nada de bueno. Para el espíritu, el sembrío es vida, algo que se produce, se puede decir, que da vida de Dios, algo positivo en la vida del creyente, pero que va a permanecer como un bien para siempre. ¿Dónde quieres invertir? En algo que va a producir en esta vida y en todo el tiempo algo que es descartable en el momento, porque es asqueroso ante la vista de Dios. O quieres producir algo en donde inviertes para algo que va a vivir eternamente. Hay que pensar en dónde estamos sembrando. El mundo dice que tenemos que estar al día y nos pone a presión de tal manera que nos sentimos avergonzados si no estamos al día con el mundo. Otra vez voy a agarrar la película como ejemplo, ¿no? El mundo dice, si no estás al día con la última película, no es digno de conversar contigo. Estás fuera de onda. Entonces, para estar bien con el mundo, tengo que invertir de mi tiempo libre una hora y media a tres horas para ver la última película. Si no, no estoy al día. Sin hablar siquiera de la corrupción que eso me está enseñando el mundo. Sin hablar del sembrío que se está produciendo en mi corazón de la forma de ser el mundo. Solamente el tiempo que le he dedicado, que podría haberlo dedicado a estudiar la palabra, oración, visitar a alguien que sea inconverso o a alguien que sea creyente para ser utilizado por el Señor. Cuando hemos podido sembrar en ese tiempo, estamos recibiendo semilla muy cuestionable. Que Dios va a tener que escarbar y sacar y a través de dura lucha, a través de duras experiencias, mostrarnos que es un error pensar y sentir de esa manera. Y no solamente las películas, hay otras formas. El mundo presiona, obliga a la persona a un comportamiento. Pero ese sentimiento inmediato de ser aceptado por el mundo vale cuando solamente se produce corrupción, a comparación de que invertir en algo positivo para la eternidad. Cuando uno piensa, uno se da cuenta, pero en el momento Satanás que lo tiene tan embrollado, tan convencido de la importancia de lo instantáneo, de lo momentáneo, que mañana ya no se va a hablar, excepto como una memoria de cosas trivias que uno ha tenido en la mente, que solamente hace recordar las lecciones equivocadas que ellos nos han querido enseñar. Sí, ¿de dónde sale ese valor? Pensándolo bien, ¿cuál vale más? ¿Invertir en algo que va a producir eternidad? ¿O en algo que es corruptible, descartable, del momento, lo que es el mundo? Invertir en enseñanza, semilla, en el mundo. Siembra solamente un pensamiento o un sentimiento, y los pensamientos son las rieles por las cuales andan las acciones. Uno lo pensó y en un momento la acción ya lo hizo igualito, porque ya lo pensó. Siembra una acción y consigues una costumbre. Siembra una costumbre y sigas una forma de ser un carácter. Siembra un carácter y eso va a determinar tu destino. Todo como comenzó con un pensamiento nomás. Como si fuera muy insignificante un pensamiento. Y así también son esos pensamientos de estar bajo la ley, etc. Entonces, pensemos en lo que estamos sembrando. Pensemos en que Dios nos tiene aquí en este mundo como sembradores. Y es imposible evitar las consecuencias de nuestros sembríos. No solamente el bien Dios va a permitir que se produzca en nuestras vidas, también va a permitir que las malas semillas produzcan. Tenemos que ser juzgadas, eliminadas, pero muchas veces se introducen, sí, que nos damos cuenta, y producen plantas que después traen la corrupción prevista en la vida de la persona. Entonces, este mundo no es un juego. Este mundo no es una cosa en la cual podamos simplemente flotar con la corriente. Nos requiere la vida de Dios. Requiere el hecho de pensar en la eternidad versus el tiempo. Requiere invertir en buena semilla, en buena inversión de tiempo y de esfuerzo, y ser juicioso en la semilla que uno siembra en los demás y en su propio corazón. Que Dios nos ayude en esta meditación.